que puesto de pie, por favor, vean la Biblia en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Ahí va a estar nuestra lectura de la palabra de Dios y la exhortación de ella. Primera de Samuel, capítulo 24, del versículo 4 en adelante. Primera de Samuel, ¿lo encontraron? ¿Todos? Ya, le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con la palabra y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué me oyes? ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoces, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue, y a un perro muerto, a una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que porque en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David a sus hombres, y sus hombres salieron al lugar fuerte. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecerle al Señor esta su palabra, tal vez mal hilvanada en la lectura, pero veamos el sentido que ella tiene para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Nos dirigimos a tu presencia una vez más, porque tu promesa dice que donde hubieren dos o tres congregados en la fe de mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Gracias, Señor, porque tu presencia está en nuestro medio. Y lo que estamos haciendo es para agradarte y bendecirte a ti, Dios mío. Ninguno tiene mayor capacidad que otro, sino que solamente tu Santo Espíritu sea el que nos guíe para que tu palabra sea, Señor, la que nos hable a lo íntimo de nuestros corazones y que por ella podamos alabarte, bendecirte y agradarte a ti. Padre mío, te ruego que tú me uses conforme sea tu voluntad, que no sea emocionalmente hablando, sino que tu Espíritu Santo sea hablando a mi vida primeramente y a la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra y permítelo que por ella podamos bendecir tu nombre en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Padre mío, gracias te damos porque tú estás siempre atento a nuestro clamor, a nuestro sentir de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que se está haciendo y esto es para la honra y gloria de tu nombre. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Asiento, por favor. Aquí hay algo muy especial y que le he puesto como título: ¿cómo llegar al corazón de Dios? Todos tenemos... Gracias, hermano. Muy amable. Muchas gracias. Todos tenemos la mejor intención de cómo agradar a Dios. Creo que una de las cosas que siempre anhela el hombre, la mujer, el cristiano, es cómo agradar a Dios. Aquí hay dos hechos que a mí me han llamado mucho la atención y afortunadamente que el pastor no está acá, así que vamos a hablar sobre lo que es el ungido de Dios. ¿Qué importante es esto? David, siendo uno de los 8 hermanos del padre de Isaí, era el menor, era pastor de ovejas. Todo eso nosotros lo sabemos, lo conocemos. Y por algún accidente llegó a donde estaban sus hermanos porque había un hombre que tenía subyugado, humillado al pueblo de Israel. Ustedes saben quién es aquel. Era Goliat. Y cuando aconteció aquel hecho, que Dios permitió que David matase a Goliat, el pueblo estaba feliz. Saúl también estaba feliz, el rey. Pero pasó algo en él que lo descompuso. Pasó algo en él que lo llevó a tener un enojo, pero grande en su corazón. Por una cosa muy simple. Porque el pueblo, esto está en el capítulo 18 del mismo 1 Samuel, el pueblo empezó a gritar... Y vamos a verlo para que no nos equivoquemos. El pueblo, es cierto, empezó a gritar y cantar las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué produjo en eso está el capítulo 18, versículo 7. ¿Qué produjo en el rey Saúl? Antes de sentir alegría por lo que había acontecido, dice que hubo enojo en su corazón. Y el enojo trajo aparejado celo, envidia. Y antes sentí gratitud por todo lo que Saúl había prometido, que si había alguien que pudiese matar a aquel gigante que los tenía atemorizado, él siente aquel celo, aquella envidia y aquello. Y antes de gratificarlo, empezó a buscarlo y hacerle la vida imposible a David. Y esa situación le trajo un malestar tremendo en su vida, de tal manera que Dios nunca se agradaba de él. Estoy hablando de Saúl, por el hecho de que lo que sintió hacia David. Porque, ¿qué produce el enojo? ¿Qué produce el enojo? Produce el enojo una emoción violenta, de carácter penoso. Eso es lo que produce el enojo. Eso fue lo que en rey Saúl le produjo hacia David. Y los celos son una situación que se produce en el ser humano de contrario, que trae al bienestar ajeno de una persona. Porque él se sentía que ya iba a ser desplazado. Y la envidia trae tristeza, trae pena, trae sinsabor a la vida del ser humano. Son los hechos que podemos narrar en este momento de lo que le aconteció a este rey Saúl. Ahora, frente a esto, David tuvo que huir. No se pudo quedar. Porque de una y de otra manera, Saúl siempre trató de quitarle la vida. Aun cuando en lo que hemos leído, Dios lo entrega en sus manos. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención. Que lo entregue en sus manos, pero hay algo que David, teniendo tal vez muchas dificultades, muchos errores, muchas cosas, dice lo siguiente. Y dijo a sus hombres: me guarde de hacer tal cosa contra el ungido de Jehová. Había un temor en David, parece que conocía y sabía lo que significaba ser ungido de Dios, que no estaba en la parte de él quitarle la vida a Saúl, sino que Dios juzgue entre una y otra cosa. Ahora, sabemos que Dios elige a David. Aún con todos los problemas, con todas las limitaciones que tenía, lo elige. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 13:22, que dice. Y 13:22, quitado este, le levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso es escuchar que Dios da testimonio de David, aún siendo David, como les decía anteriormente, con muchos errores, había incluso consentido hasta en la muerte de algunas personas, pero Dios da testimonio, porque dice, y que él, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso es cuando el hombre, cuando la mujer, se sujeta al temor de Dios. Al temor de Dios. Y eso creo que es lo que el principio que tuvo David para poder agradar a Dios fue su consagración, su oración, su humillación, reconocer su estado de vida ante la presencia de Dios, que a veces nos cuesta a nosotros, como seres humanos, reconocer aquello. Siempre estamos pensando: el otro fue el que me hizo esto, este me hizo esto otro, pero yo no he hecho absolutamente nada. Ayer tenía una conversación con una persona y me decía, le hablé que cuánto cuesta el perdonar, cuánto cuesta el tener misericordia de aquel que está en la otro bando o está contra nosotros. Y me decía, es que me ha hecho tanto daño, me ha producido tanto dolor, me ha producido, pero ¿sabe lo que le produce eso? Le produce tristeza, le produce amargura, le produce infelicidad. A veces creemos que estamos felices, pero cuando estamos atados de esta manera, es imposible que podamos ser felices. Porque siempre nos estamos recordando que hay algo que está atado. David, cuando él reconocía su maldad, su pecado, dice que caía y se revolcaba en polvo, en el polvo y en ceniza. para humillarse ante la presencia de Dios. Qué importante entonces es cuando nosotros podemos acudir al Señor. Tal vez nosotros como seres humanos no podemos hacerlo, pero si el Señor a través de su Santo Espíritu está inquietando nuestros corazones, Él quiere que seamos felices, quiere que vivamos en paz, que vivamos en comunión, que vivamos en tranquilidad. Pero para eso la carga no la podemos llevar nosotros, hermano. Tenemos que entregarla al Señor, tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza a través de su Espíritu y ser obediente a lo que Él quiere para nosotros. Y eso es lo que pasa en muchas partes de nosotros. Ahora, quiero ver sobre qué es lo que significa, como decía, el ungido. De acuerdo a lo que la unción de las personas significa, que han sido separados para Dios y dedicarse a Él. Eso es, hay ungimientos de distintas formas, pero Dios lo ungió a este hombre como rey para separarlo. Ahora, cuando un hombre de Dios está separado, es para dedicarse a la bendición del Señor y a la congregación. El ungimiento que Dios da, un pastor es ungido por Dios. ¿Sabía usted eso? Usted, yo, todos nosotros somos ungidos a través de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos respalda aquello. Pero un pastor está aquello. Pero ¿qué respeto tenemos que tener nosotros hacia ese hombre de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra postura frente al hombre de Dios? A veces nos produce lo mismo que le produjo a Saúl. Nos enojamos por cualquier cosa. Sentimos celos por ese hombre, murmuramos muchas veces y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos solucione nuestros problemas, queremos que Dios nos sane, nos liberte, pero estamos hablando contra el ungido de Dios. Dios nos ayude, hermano querido, a que podamos tener cuidado, a no caer en este pecado. Yo no sé por qué digo esto. Yo no he hablado nada con el pastor, por si acaso, absolutamente nada. Pero Dios ha estado inquietando mi corazón frente a esta situación, que debemos tener cuidado. A mí, yo vengo de una iglesia pentecostal, siempre he sido de pentecostal, y me gustaba a los hermanos cómo tratan al pastor. Mi pastor, para ellos es mi pastor. Qué importante es aquello. El pastor no es un ángel caído del cielo. Es un hombre de carne y hueso como usted, como yo. Es un hombre que está puesto por Dios. Y eso tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos que no caer en la murmuración, no caer en los celos, no caer en el enojo que podamos sentir, sino que Dios nos dé ese amor, esa misericordia. A que cuando veamos algo que no nos agrada, que no nos gusta, podamos pedirle al Señor, podamos pedirle. Y si acercamos a Él y decirle con buenas palabras, pero siempre mirándolo con respeto. Hay algo que yo quiero compartir también, y es lo que yo le he dicho a mis hijos. Yo los amo, los quiero mucho a mis hijos. Pero una de las cosas que siempre le he dicho, primero, yo soy su padre. Nunca pierdan de vista esto, yo soy su padre. Segundo, soy su amigo. Y le doy el minuto de confianza y hablen todo lo que quieran. Y me critican, me dicen esto y lo otro. Pero primero soy su padre. Lo que nosotros tenemos que pensar, que primero es el pastor de la iglesia. Y después nuestro amigo, nuestro compañero, lo que usted quiera llamarle. Pero eso tenemos que tener claro. Por eso que David tenía muy clara la situación frente a Saúl. Imagínense, quería matarlo, quería quitarle la vida. Un hombre que había dado ya para que hubiera paz en medio de Israel, en como pago era lo otro. Aquí, gracias a Dios, no tenemos eso. Pero tenemos que ir aprendiendo, hermanos, amados y queridos. Yo hice servicio militar, no sé cuántos hermanos, pero ustedes han visto y han oído cómo se tratan en las Fuerzas Armadas. Este es mi cabo, mi capitán, mi general, mi sargento, como que se apropian de algo que no les pertenece, pero es mí. Entonces, qué importante es aquello que nosotros podamos tener también, que sea mi pastor, su pastor, nuestro pastor, y pueda ver aquello. Y no permitamos, cuando alguien venga a hablar, nosotros caríamos, digamos, no, hermana, no, hermano. Él no es un Dios, es un hombre. Un hombre puesto por Dios. Ahí está la diferencia. Y cuando nosotros estamos hablando mal de Él, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Y si hay ese espíritu en nosotros, que Dios nos quite ese espíritu. De tal manera que podamos entre nosotros mismos también ayudarnos en eso. Y quiero que veamos lo que dice en Hebreos 10:24. Y Dios nos ayude a que esto sea una realidad en nosotros. Dice en Hebreo 10:24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Una de las cosas que la iglesia evangélica se caracteriza es esto: estimularnos. Estimularnos, ¿qué significa aquello? Es apreciar con cariño a alguna persona y amor. Qué importante es que entre nosotros acá, que la gente vea, como la Biblia muestra en un pasaje, mirá cómo se aman, mirá cómo se quieren. Pero es fácil yo poder abrazarle a usted y usted me abracen a mí, pero cuando no estamos en presencia, cuando no estamos viéndonos, qué importante es que nos consideremos a nosotros mismos. Dice, considerándonos unos a otros. Y después, estimularnos es apreciar con cariño a una persona. Eso es lo que Dios quiere que seamos, hermano. Seamos hombres, mujeres, que nos amemos en el Señor, que nos respetemos, que nos ayudemos. Y dice al amor y las buenas obras, el ser misericordioso y afectuoso. Miremos la necesidad que hay en uno, miremos la necesidad que hay en el otro. Miremos lo que está pasando alguno, la necesidad que tiene. Pero a veces, yo mismo muchas veces he hecho eso. Vengo a la iglesia, canto, oro, leo y parto. Pero yo no sé, Dios inquietó mi corazón, por eso quiero compartir este sentir con cada uno de ustedes. No quiero ofender a nadie. Si usted lo hace, maravilloso, bendito sea el Señor. Pero si no, permita que el Espíritu Santo de Dios sea, porque usted es un ungido también de Dios. Aquí he tocado dos temas. Primero, que es el pastor. Segundo, que somos entre nosotros. Y esto es lo que David tenía, porque esto fue lo que le llevó a él a ser agradable a Dios. Y Dios dio testimonio a aquello. Aun cuando su actividad mayor fue la parte de la música y actividad que tenía y que ayudaba a Saúl, pero esto puede ser para nosotros extraño, tal vez lo que yo estoy diciendo, pero se usa y se da mucho en la iglesia. Dios nos ayude a que haya ese respeto, a que haya ese amor, a que haya ese cariño, que haya ese afecto. Qué importante es cuando usted puede recibir una llamada de un hermano. Qué importante para saber que no vino hoy día, que no vino ayer, que no lo ha visto. Y sé que está pasando un dolor, que está pasando un problema. Ahí estamos lo que dice, y consideremos uno a otro y estimulándonos al amor y la buena obra. Pero a veces no pasa eso. A veces vivimos nuestra vida, es que tengo tantos problemas, es que tengo tantas dificultades, y eso no nos pasa, nos deja ver aquello. Pero el Señor nos ayude en esta mañana a que realmente la vida nuestra cambie ante la presencia del Señor y ante la hermandad. Queremos que la iglesia crezca, queremos que el Señor avive nuestra obra, nuestra vida, pero tiene que empezar por nosotros, no a empezar por lo que está afuera. Nadie lo va a traer, solamente el Señor va a traer esa bendición a nosotros. Y quiero que veamos en Primera de Pedro, y con esto quiero terminarles para no cansarlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice: y finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivo, amado fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que, por el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamado para ser heredero de la bendición. Que el Señor hable en la tranquilidad de nuestro hogar o donde estemos profundamente sobre aquello, y que tengamos ese cuidado. Somos bendecidos del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana, o en esta tarde ya, no, esta mañana todavía. Que Dios les bendiga a usted, a mi vida y a cada uno de nosotros. Y vayamos pensando frente a esta situación que tenemos ante esta gran responsabilidad ante Dios. Sepamos callar, sepamos honrarnos los unos con los otros. Honremos los unos con los otros. A eso somos llamados, apreciarnos. E igualmente con el pastor de la iglesia, sepamos honrarlo. Sepamos honrarlo. Si no es que tengamos que hacer una idolatría del pastor, no, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que él es un hombre que tiene también situaciones personales como cualquier otro, pero tenemos que llegar a aquello. Y entre nosotros, provoquémonos a ese amor, a esas buenas obras. Veamos cuando alguien tiene alguna necesidad. Dios nos va a dar, Dios nos va a multiplicar, Dios va a bendecir. Pero si yo no me preocupo de un hermano, no estoy pendiente de aquel que está pasando algún problema, ¿cómo puedo pedir a Dios que me bendiga, hermano? ¿Cómo puedo pedir a Dios que me lo hace? Aún con su misericordia es grande para nosotros, pero qué importante es aquello. David nunca puso la mano sobre Saúl. Y Saúl se asesinó. Se mató solo. Pero él no. Entonces, ahí vamos frente. Tal vez nosotros no vamos a ir con un puñal a enterrarle a alguien, ni al pastor, ni a nadie, pero sí que nuestras palabras, la murmuración, el enojo, la envidia, que son cosas que a veces están queriendo carcomer nuestra vida, nos hace ser que seamos hombres, mujeres, perdónenme la expresión, con el respeto que ustedes merecen, pero quiero decirlo, somos mediocres. Y no podemos llegar a eso, hermano. No, lo admiramos, como este pasa esto, como pasa esto, y nosotros estamos allí estancados. Estamos estancados porque no queremos entregar la carga al Señor. Entreguémosle al Señor, pidámosle al Señor: Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia, Señor, que yo no se murmure contra el siervo tuyo, que es un ungido de Dios, y ayúdame a amar a mis hermanos en la fe. Señor, les bendiga. Y voy a pedir que vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor por su palabra, y nuestro hermano nos va a dirigir.